La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes, por fin es 29 de enero del 2018. Hay que felicitar a la selección española de balonmano, que es, por fin, campeona de Europa a la quinta. Ha perdido 4 finales. Ha conseguido el campeonato que se le resistía. Venció a Suecia por 29-23. A pesar de la diferencia de los goles, el triunfo fue muy sufrido, La segunda parte de la selección de Jordi Rivera fue magnífica, particularmente magnífica. Nos lo contaba Luis Malvar aquí, en COPE. Y enhorabuena a ellos, es una buena noticia. Hay temporal. El temporal ayer dejó algunas secuencias en algunos lugares realmente dantescas. Eso de dantesco, pues, que a veces se aplica ligeramente a las cosas. Ayer, según donde, oiga, era de verdad, se quedaba corto. Hay temporal en buena parte de Andalucía, Melilla, Ceuta, Canarias. Se esperan lluvias intensas, vientos muy fuertes que van a superar los 80 kilómetros por hora. En Coruña, por ejemplo, se busca a un hombre vecino de Cedeira tras ser arrastrado por el oleaje en la costa del municipio de Valdoviño. En Málaga, una mujer que andaba en bicicleta por Huelin. El viento la arrastró literalmente hasta chocar con una farola. La mujer está grave, fuera de peligro, pero grave. El temporal ayer en el Mediterráneo, créanme, era antológico. Provincias de Almería y Málaga, fundamentalmente. Servidor de ustedes estaba en Málaga ayer comiendo en Godoy, en el Muelle 1, y desde la cristalera se veían pasar volando menos personas. Pero bueno, iban arrastradas literalmente todo lo que había por medio. También los puertos de Valencia y Sagunto estuvieron cerrados durante 7 horas. En Alicante, en 12 horas se recogió el doble de agua que en todo el otoño. Pero lo de Málaga particularmente, y lo de Málaga es lo que vive un servidor, créanme ustedes. Sigue la alerta hoy, Ayer no sé cuántos cientos de incidencias se registraron en el teléfono de emergencias. A las 3 de la tarde, a la hora de la comida, se registraban vientos de 94 kilómetros por hora. Allí se caían muros, palmeras, ramas, farolas, ventanas. Aquello era, bueno, en fin, lo nunca visto. Hoy sigue la alerta, como les digo, y habrá que estar particularmente atento a todo ello. Bueno, pues ya saben ustedes que el fin de semana ha sido un fin de semana en el que, digamos que el Tribunal Constitucional ha hecho un trabajo pulcro y trascendente, a satisfacción prácticamente de todos, los buenos, claro, los buenos. ¿Por qué? Porque quedan poco más de 24 horas para la sesión de investidura en el Parlamento de Cataluña. Es verdad que el escenario político no se despeja, pero las cosas y las normas han quedado muy claras. ¿Por qué fue trascendental la sesión del Tribunal Constitucional? Primero, porque se salvó la unanimidad. No sin dificultad, Digamos que hubo que hacer encaje de bolillos. Como saben ustedes, el gobierno se arriesgó, a pesar del dictamen del Consejo de Estado, a recurrir, como tenía derecho, la decisión del señor Torrent, presidente del Parlamento catalán, de proponer a Puigdemont como candidato para la investidura en la Generalidad de Cataluña. Pues, en una decisión operativa fundamentalmente, y a decir de los mentideros jurídicos particularmente inteligente, el Tribunal Constitucional decidió bloquear la elección de Puigdemont por vías ilegales. ¿Cuáles son las vías ilegales? Las telemáticas. Ha dejado para otro día el recurso del gobierno. pero realmente lo que ha hecho es lo que el gobierno necesitaba o quería. Que es decirle a Puigdemont, usted si quiere ser presidente tiene que ir al Parlamento. Es decir, se ha conseguido lo fundamental. Pero además dice, si quiere usted asistir al Parlamento, tiene que asistir con autorización del juez. Puigdemont puede presentarse en el Parlamento. Pero da igual, tiene que ir con una autorización del juez Llarena. Podrán hacer ruido, pero poco más. Aquí el escenario ha quedado claro. O nuevas elecciones, o, señores, candidato alternativo. Nuevas elecciones no quieren. O bien entran en rebeldía. Si entran en rebeldía, ya saben qué pasa. Que Torrent se acuerde de mi Mari Carmen Forcadell. ¿Qué es lo que ha conseguido el gobierno? Evitar la humillación de un Puigdemont elegido. La verdad que lo ha conseguido con un órdago. Y yo, en fin, esto del ya lo decía yo, es una cosa un poco miserable, si quieren ustedes. Pero no recuerdo muchas tribunas periodísticas en las que se dijera, como se dijo en este programa, que el órdago era arriesgado, pero que el gobierno, un gobierno, tiene la obligación de arriesgarse. Además, cuidado, el gobierno se arriesgaba con el apoyo, que también hay que destacarlo, del PSOE y de Ciudadanos. No era lo mismo parar antes de tiempo este nombramiento, esta elección, que hacerlo una vez investido a través de trampas, pero una vez investido. Y ahora el tiempo juega en contra de los independentistas. Miren, pueden retrasar el pleno como añagaza, si es que pueden, que no me lo sé exactamente, pero poco más. Si quieren seguir manejando el pesebre, si quieren seguir manejando TV3, las mamandurrias, pues ya saben, hay que hacer lo que dice el señor Tardá, que decía ayer, si hay que sacrificar al presidente Puigdemont, tendremos que sacrificarlo si con ello se garantiza la recuperación de la autonomía y la formación de un nuevo gobierno. Es que si no, ya no se coloca a los colegas, ni se alimenta a los fugados. Ahora, miren, aquí la verdad es que lleva todo el mundo esperando un paso atrás del independentismo hace tanto tiempo, y el independentismo no lo ha dado, que hay algunos que dirán, no lo darán antes de mañana. Bueno, pues el 155 puede seguir a ver quién se cansa antes, puede seguir el tiempo que sea necesario. ¿Podrá pedir autorización para ser elegido y luego declarar? Sí, por pedir puede pedir Puigdemont lo que quiera, pero el juez seguramente a Saman Finch, a los sorpresas, le va a decir que no. Así que interesante, ha sido muy interesante el fin de semana, ¿eh? Muy interesante. Un fin de semana en el que ha habido más noticias que me van a permitir que se las resuma ahora en titulares.
Hoy vamos a estar pendientes de una reunión porque termina el plazo para que la dirección de Opel España anule la decisión de paralizar las inversiones y la fabricación del Corsa en la planta de Figueruelas, en Zaragoza. La reunión de anoche entre la dirección y los trabajadores ha terminado sin acuerdo. Han llegado ya a las costas italianas los más de 300 inmigrantes rescatados frente a Libia por la Armada Española. Solo en un fin de semana, la fragata Santa María ha sacado del agua a 330 personas que estaban a la deriva, entre ellas hay 17 niños. Y en Estados Unidos, pendientes del discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, que va a pronunciar la próxima madrugada. Está previsto que anuncie un multimillonario plan de infraestructuras que hable de la mejora económica del país y que justifique sus polémicas medidas migratorias. Este domingo, Donald Trump se refería al Brexit para decir que serán mejores socios del Reino Unido cuando salga de la Unión Europea.
¿Sería la manera en la que yo negociaría? No negociaría como sea negociado, pero siento mucho respeto hacia su primera ministra y creo que están haciendo un buen trabajo, aunque hubiera negociado diferente. Yo creo que hubiera dicho que la Unión Europea no está condicionada por lo que debería ser y hubiera mantenido una postura más dura al salirme.
Aquí en casa, los padres de Diana, que eran reunidos en solo una semana, más de 1,5 millones de firmas contra la derogación de la prisión permanente revisable. Está previsto que el Congreso inicie en los próximos días los trámites para eliminar esa condena del Código Penal. Juan Carlos Kerr es el padre de Diana.
Estamos hablando de niños menores, estamos hablando de niñas a las que amordazan, violan, como se acreditará en el curso del procedimiento. Entonces, yo pido por humanidad que al menos en este punto tan sensible exista un mínimo consenso y una mínima responsabilidad de nuestros políticos.
También es noticia, John Bárcena, el joven desaparecido en el Monte Gorbea el 30 de diciembre, ha terminado en tragedia. Su cadáver ha sido localizado en el pantano de Urrunaga. No presentaba signos de violencia. Estefanía Beltrán es la consejera de Seguridad.
Es John, al principio un familiar así lo ha reconocido, no obstante hay que esperar que la investigación forense concluya para determinar si efectivamente es él y determinar cuáles han sido las causas de su muerte.
Y en esta edición de Herrera en COPE les hablaremos también de dos aniversarios. Mañana se cumplen 20 años del asesinato en Sevilla a manos de ETA de Alberto Jiménez Becerril y de su mujer Ascensión García Ortiz. Y también les hablaremos del rey Felipe VI. Mañana cumple 50 años y será el día en el que imponga a la princesa Leonor el collar del toisón de oro, que es la máxima distinción de la monarquía española. Hoy además nos acercaremos al Líbano, está Ángel Expósito por allí para realizar su programa La Tarde de COPE. El Líbano, un país de 4 millones de habitantes donde hay 1 millón de refugiados sirios. Ángel Expósito nos contará cómo está viendo los asentamientos donde viven los refugiados sirios, la frontera entre el Líbano e Israel, donde trabajan más de 600 militares españoles bajo el mandato de Naciones Unidas. Después, en torno a las 9 de la mañana, Carlos Herrera hablará con Ángel y le contará todos los detalles de lo que está viendo en este viaje. Y en deportes, Carlos Ganga, a la quinta, España lo ha conseguido. Buenos días.
Buenos días, ya somos campeones de Europa de balonmano, lo éramos del mundo y ahora también dominamos el continente. España 29, Suecia 23, además remontando porque perdíamos por 2 goles al descanso. En la Liga de Fútbol, Barça 2, Alavés 1. También le tocó remontar al equipo de Valverde porque se adelantó el Alavés por medio de Guidetti en el primer tiempo. En el 71 empató Suárez y en el 83 marcó Messi de falta. El Barça mantiene la diferencia de 11 puntos respecto al Atlético de Madrid, que venció 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Además, Sevilla 1, Getafe 1 y Leganés 3, Español 2.
Este es el menú que les vamos a ir contando. Hemos comenzado a las 6 de la mañana. Por delante nos quedan 7 horas de radio. Hasta la 1 de la tarde en compañía de Carlos Herrera y de todos ustedes. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.750, serie 39.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en La Tarde de COPE, con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en La Tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Pendientes también, cómo no, de Bruselas. El expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado en Bruselas, mantiene la incógnita hasta ahora sobre si va a cumplir o no con lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional, es decir, presentarse en España y pedir permiso al juez si quiere asistir al debate de investidura convocado para mañana martes a las 3 de la tarde. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, muy pendientes de los próximos movimientos de Carles Puigdemont. Su partido ya ha anunciado que le pedirá al juez del Tribunal Supremo la autorización para acudir a la sesión de investidura. Él sigue con su vida en Bélgica, de hecho en las últimas horas en un acto con nacionalistas flamencos ha hecho referencia a la última decisión del Tribunal Constitucional.
Just the lendemain.
Es otro obstáculo para evitar que el Parlamento catalán elija a un candidato a la presidencia, dicho Carles Puigdemont, es una gran anormalidad democrática. Por cierto, que cada vez tiene más complicado ofrecer su discurso de investidura en el Parlamento de Flandes. Jurídicamente no tendría validez. Además, 3 partidos políticos ya han mostrado su rechazo porque entienden que se instrumentalizaría la vida pública belga para un país extranjero.
Dos de los exconsejeros del gobierno catalán que le acompañan en su fuga han presentado su renuncia al acta de diputado. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, tiene que decidir ahora si suspende el debate de mañana y propone a otro candidato. Es decir, a menos de 24 horas, nadie sabe todavía lo que puede pasar mañana. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días. Junts per Catalunya ha lamentado que el Tribunal Constitucional se haya extralimitado de sus funciones, pero al final Carles Puigdemont acabará acatando su resolución. El candidato a presidir la Generalitat solicitará la autorización necesaria al juez Pablo Llarena para regresar a Cataluña y participar en la sesión de investidura. Lo ha anunciado la diputada de Junts per Catalunya, Gemma Geis.
Va a solicitar al juez Llarena poder asistir al pleno de investidura con todas las garantías que solicite en el escrito que el abogado va a solicitar al juez.
Por ahora no está claro cuál es el procedimiento que se seguirá ni tampoco qué ocurrirá en las próximas horas, pero desde Junts per Catalunya dejan claro que no existe plan B y que el único candidato para ser investido es Carles Puigdemont.
Este lunes estaremos en Zaragoza. Se acaba el plazo dado por el grupo francés PSA para llegar a un acuerdo laboral con los trabajadores de Orpel en Zaragoza. De momento, la dirección y el comité de empresa no han llegado a un acuerdo sobre el convenio colectivo de la planta de Figueruelas. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner.
Sin acuerdo. Así se ha saldado la última reunión que este domingo han mantenido la dirección y el comité de empresa en la planta de Opel en Figueruelas. En un encuentro que se prolongó casi 12 horas, los representantes de los trabajadores pidieron ampliar el plazo de negociaciones, pero la empresa señaló que no era posible. Hoy lunes, precisamente, expira el plazo para poder alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. En caso de no alcanzarlo, PSA ya anunció la semana pasada que llevaría la producción del nuevo modelo del Corsa fuera de la planta de Figueruelas.
Ni que decir tiene que los mercados la semana va a estar muy pendiente de todos los movimientos que ocurran en Cataluña y también de los bancos, de los grandes bancos que presentan resultados. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. La gran banca sí se retrata esta semana. Presentan cuentas Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell. Hoy lo hace Bankia. Es lo que va a mover la bolsa, según reconoce a COPE Victoria Torre, analista de Selfbank.
Primero porque los grandes bancos es una parte muy importante del IBEX 35 y después porque este es un sector que lleva muchísimo tiempo subiendo y esto hace que vayamos a ser muy exigentes con las cuentas de las compañías.
Le preguntamos qué van a mirar los inversores, qué es lo que esperan.
Esperamos un poco que vayan anunciando que sigue cayendo la morosidad y esto significa que dotan menos provisiones, que están mejorando sus ratios de capital, que están aumentando las comisiones como esa estrategia para compensar la caída del margen de intereses y que además están ajustando costes, en menor número de empleados, cierre de sucursales.
El IBEX arranca la semana rozando los 10.600 puntos.
La autopsia va a determinar la causa de la muerte de un joven vasco que desapareció hace un mes en el Monte Gorbea y que ayer fue localizado en el pantano de Urrunaga. El cadáver no presentaba signos de violencia. El pasado martes habría cumplido 20 años. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Habrá que esperar a la autopsia para determinar las causas de la muerte de este joven montañero, John Bárcena, cuyo cadáver fue encontrado ayer, aparentemente sin signos de violencia, por un grupo de voluntarios que había organizado una batida. El cuerpo apareció en una zona del pantano de Urrunaga donde se le buscó desde el primer momento de su desaparición, la víspera de Nochevieja. Estaba fuera del agua, en una zona muy concurrida, bajo un pinar y muy cerca de donde la Ertzaintza ya encontró hace semanas parte de sus pertenencias. Estefanía Beltrán de Heredia es la consejera vasca de Seguridad.
Es John, al principio un familiar así lo ha reconocido, no obstante hay que esperar que la investigación forense concluya para determinar si efectivamente es él y determinar cuáles han sido las causas de su muerte.
La Ertzaintza mantuvo siempre abiertas todas las hipótesis. John Bárcena, de 19 años, estaba desaparecido desde el 30 de diciembre cuando ascendió al Gorbea con un grupo de amigos y se dio la vuelta al sentirse indispuesto.
Nos acercamos ya a Rusia, donde el líder de la oposición, Alexei Navalny, ha sido detenido junto a 200 de manifestantes que pedían el boicot a las elecciones presidenciales previstas para el mes de marzo. La candidatura de Vladimir Putin está pidiendo el voto masivo que legitime su victoria. Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Hola, buenos días. Ayer fue un día de protestas aquí en Rusia, de todos los que piensan que las elecciones en este país no son limpias. Las marchas se celebraron en más de 100 ciudades a lo largo y ancho del país, incluso en el lejano oriente ruso, donde varias decenas de valientes salieron a la calle de Yakutsk a desafiar los 40 grados bajo cero. El organizador de la protesta, Alexei Navalny, que pretendía presentarse a las elecciones sin éxito, fue detenido en Moscú y en total el arresto subió a unas 250 personas, una cifra que contrasta con la última gran movilización organizada por este bloguero y activista, que se saldó con más de 1.000 detenidos. Los seguidores de Navalny llaman a boicotear las elecciones y parece que el Kremlin se toma muy en serio el tema, ya que está volcando todos sus esfuerzos y recursos en llamar a la población a un voto masivo que legitime la victoria segura de Vladimir Putin.
En Alemania se sigue trabajando para tener un texto consensuado que facilite un gobierno. Las negociaciones de la canciller Angela Merkel y del socialdemócrata Martin Schulz se han puesto como fecha tope el 4 de febrero para lograr la gran coalición. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Los negociadores de Merkel se esfuerzan por imprimir celeridad al proceso 4 meses después de las elecciones y sin haber podido formar gobierno, pero la parte más débil es la socialdemócrata, porque su presidente Martin Schulz quedó muy debilitado tras el congreso extraordinario del partido la semana pasada. En estas condiciones va avanzando el acuerdo, según informaciones de la agencia DPA. Este fin de semana ha habido un acercamiento en posiciones en materia de política exterior, derechos humanos, cooperación internacional y defensa. En materia europea, Merkel y Schulz no están participando personalmente por el momento en las sesiones, se las dejan a los técnicos. Los socialdemócratas mantienen su exigencia de apoyar el proyecto europeo de Macron y los conservadores tienen sus reservas ante un posible ministro europeo de finanzas, incluso ante un presupuesto único. Y todos ellos esperan haber salvado esas diferencias antes del 4 de febrero, la fecha tope que se han puesto para esta negociación.
Como les decía, esta tarde el equipo de Ángel Expósito realiza su programa desde el sur del Líbano, que es uno de los puntos más calientes del planeta. El equipo está trabajando ya sobre el terreno donde malviven 1 millón de refugiados. Desde el sur del Líbano informa Elena Grandal.
En las faldas de las montañas que separan Siria y Líbano, entramos en un campo de refugiados montado por una ONG, porque el gobierno libanés ha optado por no levantar asentamientos para ellos. Nos adentramos en la jaima de Radia. Ella tiene 36 años, su único medio económico es una máquina de coser que ahora mismo está estropeada y ella no tiene los $50 que cuesta arreglarla. Le preguntamos si cree que volverá a OMS.
Que la verdad que no sé qué voy a hacer, no sé qué futuro voy a tener. Yo no soy una niña, no pienso en el futuro. Estoy en un país que no conozco a nadie y que Dios me ayude.
Igual que Radia, la mayoría de los refugiados sirios aquí piensan en el mañana, en las horas próximas. Pocos se plantean un futuro a largo plazo.
Nos acercamos a Marruecos, donde mujeres notarias pueden casar por primera vez en el país marroquí. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El rey de Marruecos, Mohamed VI, autoriza que las mujeres puedan convertirse en adules, quiere decir en árabe mujeres notarias que podrán oficializar los enlaces matrimoniales. Sin duda, la luz verde a la mujer adul la pone en el centro de la sociedad marroquí, crea nuevos empleos en el sector femenino y esto también suscitará más de una queja.
Es que ya ha llegado el momento en el que las mujeres tienen que ocupar todos sus cargos. Es que a ver si el próximo presidente del Marruecos sea mujer ya.
Nos decía una investigadora marroquí sobre igualdad de género, Nasiri, en declaraciones a la cadena COPE.
Muy bien, hoy cumple 54 años el músico escocés Roddy Frame, que en 1980 fundó Act the Camera, banda de la que fue el cantante y compositor principal.
Singing hard.
Es lunes y no hay un jefe más contento en estos momentos que el mío, Carlos Herrera, que le encantan los lunes. Bueno, las líneas de comunicación con él, con Carlos Herrera, con este programa son las siguientes. Estamos en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, nuestro Twitter, @HerreraEnCope, el WhatsApp, donde pueden dejar ya sus comentarios. El 699-1314, el contestador al 91-522-3379 o nuestros fósforos que pueden llamar ya al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estari.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Es lunes, es 29 de enero y, en fin, si ayer vivía usted en las zonas que eran más azotadas por el viento, pero viento con ganas, viento que se llevaba por delante palmeras y en el litoral andaluz, en el litoral sureste, también en Valencia, en Alicante, agua, viento y sigue la alerta para las próximas horas. Luego pormenorizaremos acerca de lo que se vivió ayer, de lo que se puede vivir en las próximas horas también. No ha sido el único territorio nacional, también en Canarias se esperan lluvias intensas, sopla viento con fuertes rachas que superan los 80 kilómetros por hora, Melilla, Ceuta, en fin, varios lugares. En este día en el que estamos a la espera del debate de investidura de mañana, teóricamente de mañana, veremos si no buscar alguna añagaza, pero hay pocos debates se han dado de investidura con tanta incertidumbre con el de mañana. ¿Por qué hay incertidumbre? Pues porque el Tribunal Constitucional prohibió la investidura a distancia de Puigdemont. Le ha cortado prácticamente todas las vías, ¿eh? Le dice que si quiere tiene que ir presencialmente, pero que antes tiene que pedir permiso al juez Llarena. Y además no permite delegar el voto. O sea, tienes que ir. Si recordemos que el juez se lo prohibió, por ejemplo, al señor Junqueras, que también se lo pidió, y pues a este que se ha fugado me da a mí con más razón. El fin de semana se vive un fin de semana de tensión notable, político-judicial, por cuanto el gobierno se arriesgó, y no poco, a acudir al Constitucional a pesar de que se lo desaconsejara el Consejo de Estado, ¿no? Y el Constitucional no entró en la admisión o no a trámite del recurso. Lo que hizo fue suficiente, en cualquier caso, que era, por otra parte, lo que pretendía el gobierno, rechazar una investidura que no sea presencial. Esto deja al señor Torrent en una situación muy delicada porque, bueno, o se revela y monta el pollo y entonces ya sabe lo que le espera, o buscan a otra persona. Bueno, o en fin, o 155 para adelante sin problema y ya llegarán nuevas elecciones, que los independentistas saben que las afrontarían con una mayoría endeble. Así que mejor no arriesgar y seguir con la mamandurria y ya veríamos, ¿no? Es un día importante porque hoy también se negocia algo muy serio en la planta de Figueruelas en Aragón, la planta de Opel. Miren, la Opel, PSA, en fin, como se llame, para Aragón es bastante más importante de lo que parece. Hoy lo explica muy bien Primo González en una columna en república.com. Significa, es la principal fuente de riqueza de Aragón. por empleo, por las exportaciones, como ocurre siempre con la industria del automóvil, por la industria auxiliar, más el sector terciario, es decir, el que tiene bares alrededor y les da de comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice la Opel? Miren, para ser competitivos, tenemos que hacer una serie de planes de producción que tienen que acomodarse a una nueva estructura de costes. Si no, no somos competitivos. Es decir, si no, me tengo que llevar parte de la producción fuera, donde me cuesta menos. Claro, eso implica costes en materia de empleo. Es decir, hay que negociar. Las autoridades están muy implicadas para evitar algo que podría ser dramático, efectivamente, para la economía aragonesa. Y además, según salga esto, todo el sector automovilístico puede verse salpicado. Porque créanme que si están en ello los de la Opel, seguramente están en ellos todos los demás. ¿Por qué el automóvil es esencial? Porque el automóvil es un motor esencial de empleo. El año pasado, el sector del automóvil creó 132.000 puestos de trabajo. Es decir, una subida del 5%. Más que el doble, por ejemplo, que el sector servicios. Es por ello, se entiende a los trabajadores, claro, los trabajadores dicen, oiga, nosotros no pedimos que nos suban el sueldo. Nosotros pedimos que nos lo dejen como está. Hombre, si lo dejan como está, parte de la producción se la llevan fuera, porque dice la Opel que no le salen las cuentas, eso significa reducción de los 8.000, 2.000 empleos, que no es moco de pavo, ¿eh? Es decir, que conviene que se llegue en Figueruelas a un acuerdo que a todas luces parece imprescindible. El rey Felipe VI cumple mañana 50 años, ha sido 7 años infante, 39 príncipe de Asturias, pues 3 y medio más o menos proclamado rey de España. Y hoy nos vamos a acercar al Líbano con Ángel Expósito, porque Ángel Expósito, que le gusta una guerra y un escenario de conflicto más que un tonto una tiza, va a realizar desde allí la tarde de COPE. Oiga, que podría irse perfectamente a las playas del sur de Gran Canaria, ¿no?, para ver cómo está el turismo. Y se va a un país de 4 millones de habitantes, el Líbano, donde hay 1 millón de refugiados sirios. Sí, nos va a contar cómo está viendo los asentamientos donde viven los refugiados sirios, cómo está la frontera entre el Líbano e Israel, donde, por cierto, trabajan más de 600 militares españoles bajo el mandato de Naciones Unidas. Eso lo iremos conociendo a lo largo de esta mañana, que promete ser muy interesante, una mañana de lunes, como toda la semana. Estas cosas, ya saben ustedes, semana decisiva. Como todas las semanas son decisivas últimamente en España, esta no va a dejar de serlo. Vamos a ver cómo viene el día en titulares.
La fragata Santa María de la Armada Española ha rescatado a 330 inmigrantes en las costas de Libia. La embarcación de madera iba a la deriva con 17 niños y 95 mujeres a bordo. España les ha puesto ya a disposición de las autoridades italianas. Es noticia Rusia, donde sigue detenido el líder opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny. A 2 meses de las elecciones presidenciales, miles de personas se han manifestado por todo el país. Este es el momento en el que las autoridades rusas procedían a su detención. Navalny pedía con estas movilizaciones un boicot a las elecciones presidenciales previstas para el 18 de marzo. En Irán continúa un fuerte temporal de nieve en el norte del país. La nevada ha provocado el cierre de aeropuertos, colegios. Miles de conductores se han visto atrapados en las carreteras. Los termómetros han llegado a alcanzar los 20 grados bajo cero. Y aquí en casa, a las 8:30 de la mañana, expira el plazo de las negociaciones entre la dirección de Opel España y el comité de empresa. Este domingo la reunión finalizaba sin llegar a acuerdo y el futuro de la planta de Figueruelas, como decía Carlos hace un instante, afecta a cerca de 25.000 trabajadores.
Estamos aquí luchando y simplemente por nuestro futuro, porque ya te digo que no estamos pidiendo nada, simplemente que nos dejen como están.
Siempre están diciendo que nos ajustemos, que hay que apretarse el cinturón. La plantilla ya está cansada de apretarse el cinturón.
Nos hemos portado mal, pues, para que se lo lleven. Es que hace falta valor encima con amenazas. Y eso no lo vamos a consentir.
Así que vuelven esta mañana a reunirse, se acaba el plazo y estos son los ánimos de los trabajadores. La Sociedad Española de Oncología presenta hoy su informe El cáncer en España 2018. Unos 14 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad. En 2030 la cifra alcanzará los 22 millones. Los expertos aseguran que el 40% de los tumores se pueden evitar con hábitos saludables. Y en la Audiencia Nacional hoy se va a juzgar a los 10 integrantes de una célula yihadista que pretendía atentar en lugares emblemáticos de Barcelona. Los terroristas se enfrentan a una petición de entre 7 y 19 años de cárcel por delitos de integración y colaboración con el Daesh. Son algunas de las principales noticias, pero en nuestra página web, los oyentes, ¿de qué están pendientes esta mañana? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Paloma, lo dicho Herrera. Tenemos a Ángel Espósito con la mochila al hombro. Hoy la tarde de COPE se emite desde el Líbano, donde hay más de 600 soldados y guardias civiles bajo mandato de la ONU. El equipo ya está por allí preparando el programa, están recorriendo campos de refugiados, escuelas, la frontera entre el Líbano e Israel, están recogiendo un montón de testimonios. En cope.es nuestros oyentes ya pueden ver fotos y vídeos de cómo se está preparando el programa. Esta tarde, recordamos, a las 3, 2 en Canarias, la tarde de COPE desde el Líbano.
Y de deportes también se habla y mucho,
¿no? Y de deportes mucho, no de fútbol, sí de balonmano. Los hispanos somos campeones de Europa de balonmano.
No pasa nada porque un domingo les ceda el protagonismo al balonmano.
No pasa absolutamente nada. La selección ganó ayer a Suecia. Nuestros usuarios en cope.es no dejan de felicitar a los chicos. Ya les anima para el próximo objetivo, ¿eh? El oro olímpico. Ganar un europeo nos ha costado lo nuestro. Paloma, la quinta, ha ido la vencida, la quinta final. Las otras cuatro nos quedamos a las puertas. Otro éxito para el deporte español que ya podéis disfrutar en cope.es con las mejores fotos, los audios de las entrevistas a los protagonistas en tiempo de juego.
Y también imágenes y también testimonios pues del temporal, que ha sido fortísimo este fin de semana, con árboles que volaban, con todo lo que lleva un oleaje impresionante y un fuerte temporal de viento que continúa hoy, sobre todo en el estrecho. Gracias, Miguel, y enseguida está por aquí Carlos Ganga, que además del balonmano, que nos va a hablar, por supuesto, nos dirá cómo está la liga, que parece que en la cabeza ahí las cosas no se mueven. Son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
44.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Empezar el año puede hacerse un poco cuesta arriba, pero en Euromaster bajamos el precio de los neumáticos para ponértelo fácil. Por eso aquí la cuesta de enero es cuesta abajo.
En Euromaster, el ERO cuesta menos. Ven a nuestros talleres y disfruta de la bajada. Euromaster, en manos de expertos.
Uf, qué cansado estoy.
Levántate con Revital. Tomando un vial de Revital por la mañana, afrontas el día con energía inmediata. Revital te revitaliza porque Revital funciona.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Papi, acuérdate de que esta noche tengo la fiesta en casa de mi amiga Celia. Me tienes que venir a buscar a las 3 de la mañana. Pero espérame en el coche, que ya salgo yo.
Conducir a veces cuesta, pero ahora te costará menos. Llévate un Fiat híbrido a precio de gasolina y ahorra hasta el 50% en combustible conduciendo tu nuevo Fiat.
Bueno, vamos, Carlos Ganga, que tenemos mucha actualidad deportiva por repasar.
Buenos días. Buenos Empezamos días. Por el balonmano. Hubo un momento en el primer tiempo en el que parecía que se iba a repetir la historia de esas cuatro finales europeas perdidas, pero al final no, al final nuestros hispanos lo consiguieron y ya somos campeones de Europa de balonmano. Lo éramos del mundo y ahora también dominamos el continente. España 29, Suecia 23. Remontamos porque perdíamos dos goles al descanso y apareció Stervik, el portero de 38 años que estaba de vacaciones y llegó antes de la semifinal ante Francia por la lesión de Pérez de Vargas. Fue clave ante Francia y en la final el MVP. Se lo cuenta Juanma Castaño en tiempo de juego.
Unos partidos estaba siguiendo con cerveza y patata frita, otros con pastillas para tranquilizarme. No he pensado que voy a venir aquí, así que... Pero bien, bien. Hemos terminado así muy bien y todo el mundo contento.
Fundamental la aportación de Sterbik en estos dos partidos decisivos. España, que además se clasifica directamente para el Mundial de 2019 y el Europeo de 2020. Vamos ahora con el fútbol. Barça 2, Alavés 1. También le tocó remontar al equipo de Valverde. Se adelantó el Alavés por medio de Guidetti. En el 71 empató Suárez y en el 83 marcó Messi de falta. Una falta precedida por fuera de juego. El Barça mantiene la diferencia de 11 puntos respecto a un Atlético Madrid que venció 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Además, también se jugaron el Sevilla 1, Getafe 1 y Leganés 3, Español 2. En golf, John Ram falla en su primer intento de ser el número 1 del mundo. Acabó 29º en San Diego y en las 24 horas de Daytona, Fernando Alonso, puesto 39 en su primera experiencia en este tipo de carreras, tuvo problemas en los frenos.
Gracias, Carlos. Hoy hay partido, ¿no?
Celta-Betis a las 9. Se completa la jornada 21.
Celta-Betis a las 9 de la noche. Gracias, Carlos. 6:44, 5:44 en Canarias. La prensa, José Antonio Araquistain, ¿cómo viene esta mañana? Imagino que con mucha Cataluña también.
Sí, con mucha Cataluña. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues sí, con esa investidura que está en manos de Puigdemont. El País titula: los secesionistas insisten en Puigdemont como candidato. El Mundo dice que dos de los prófugos dejan su escaño tras la decisión del Tribunal Constitucional. La Razón informa de lo que sería el plan del presidente fugado: aplazar el pleno de mañana y devolver así la pelota al Tribunal Constitucional. Según La Vanguardia, la estrategia del gobierno ha abierto una crisis interna en el Tribunal Constitucional. El periódico de Cataluña dice que Junts per Catalunya amenaza a Esquerra con elecciones si cuestiona a Puigdemont. Y ABC dice que el PDeCAT y Esquerra marcan distancias con Puigdemont tras ese fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, en defensa de la prisión permanente revisable, hoy cuenta La Razón que la familia Kerr llevará al Congreso 4 millones de firmas para mantener la prisión permanente. El padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, y otros padres de víctimas de menores escriben hoy un artículo conjunto en el diario El Mundo en el que piden apoyo a esta iniciativa para evitar que el Congreso derogue esa pena de prisión permanente revisable. Se retoma el diálogo en Venezuela, lo cuenta hoy El Mundo. Gobierno y oposición vuelven a reunirse este lunes en Santo Domingo, en República Dominicana, con la mediación, entre otros, del expresidente español Rodríguez Zapatero. La oposición va a exigir condiciones electorales justas en esas elecciones de marzo y recuerda El Mundo que en las anteriores, en las polémicas elecciones de 2013, el chavismo ganó por apenas 200.000 votos. La represión en Rusia está hoy en todos los periódicos. A dos meses de otras elecciones generales convocadas para marzo, cuenta ABC la detención del líder opositor Navalny, detenido en una jornada de lucha contra Putin. El País destaca que Navalny moviliza a miles de rusos para boicotear las elecciones. Y lo hablabais antes, la selección de balonmano, campeona de Europa, se cuela hoy también en las portadas. Somos de Oro titula Marca para contar sobre todo esa segunda parte grandiosa y ese resultado final de 29-23. El Mundo y La Razón hoy llevan a portada la foto de celebración de los jugadores de balonmano. España conquista Europa, titula El Mundo. La selección logra en Zagreb su primer torneo continental después de haber perdido 4 finales.
Lo lucharon, ¿eh? Lo lucharon minuto a minuto en la segunda parte, sobre todo. Bueno, enhorabuena a la selección española de balonmano. Y así como de última hora, pues hay un ataque en Afganistán, al menos 5 muertos y 10 heridos, en un ataque contra el ejército afgano en Kabul. Y ya adelantándonos a lo que va a ser el día, habrá una foto segura en las próximas horas, que es la del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que va a recoger el premio que concede anualmente la Fundación Jiménez Becerril por su compromiso en la lucha contra el terrorismo. El galardón recuerda al edil del PP de Sevilla, asesinado por ETA hace 20 años junto a su mujer. Será una de las fotos de las próximas horas. Bueno, todas las noticias, todas las portadas, ya que acaba de contarles José Antonio Araquistain, se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Y la actualidad la repasaremos a partir de las 8:30 de la mañana en nuestra mesa de análisis con Ignacio Camacho, Paco Rosell, Gloria Lomana y Antonio San José.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Le vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Grandes reflexiones de Berti.
¿Qué significa que en Verti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Pasé el día tomando el sol en cubierta en medio del Mediterráneo.
Y Goofy me dio un autógrafo.
Vimos un musical Disney maravilloso.
Y había fuegos artificiales. Y Minnie bailando.
Reserva hasta el 5 de marzo y podrás conseguir una tarjeta regalo de hasta 250 euros del Corte Inglés. Vive toda la magia de un crucero Disney con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Se te nota?
¿Qué dices?
¿Tú has ido al dentista Sanitas?
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Mi papá es periodista, boy scout, fakir, buscador del final del arco iris, candidato al Nobel...
Estás en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo. Por eso necesitas un coche que lo tenga todo. Llévate el nuevo SEAT León por 13.990 euros. Y ahora con Confianza SEAT, 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento en tu nuevo SEAT León. Infórmate en SEAT.es.
Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, los ojos se secan, nos pican. Toma Devisión. Devisión alivia la irritación, la sequedad y el cansancio ocular. Devisión de Pharma OTC.
Bueno, la moda, que es un sector muy importante también para nuestra economía. Hoy cierra la Fashion Week de Madrid, que durante 6 días ha presentado sobre la pasarela los grandes nombres de la moda. Y ahora es Barcelona la que toma el testigo. En la ciudad condal arranca la 080 Barcelona Fashion, con más de 30 desfiles de las marcas más internacionales. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Buenos días. La 21ª edición de la 080 Barcelona Fashion ofrecerá 32 propuestas de diseñadores y marcas de moda. El encargado de dar el pistoletazo de salida será el diseñador C. García, con una desfilada con destacadas bloggers e influencers. Por el recinto modernista de Sant Pau de la capital catalana pasarán también propuestas que se estrenan en la pasarela, por ejemplo, las creaciones especializadas de Esther Ferrando o la cultura del street style con verbena Atelier del diseñador Josué Quesada. También estarán marcas más conocidas como Antonio Miró, Pilar del Campo o Punto Blanco. Además, este año la pasarela rendirá un homenaje póstumo al diseñador Hacheddin Alaya, uno de los modistas más importantes de las últimas décadas.
El miércoles se abre la preventa de las entradas para el segundo concierto de U2 en Madrid, tras agotarse las del primero. Recordemos, en solo 10 minutos se agotaron las entradas. Bueno, la banda irlandesa actuará el 20 y 21 de septiembre en la capital por primera vez en 13 años, Sergio García.
El 31 de enero los fans de pago y los compradores del disco podrán adquirir ya su entrada. El público general a partir del 2 de febrero. U2 lo pone como condición de su gira para favorecer a sus seguidores más fieles, como lo están haciendo todas las estrellas. Hacerse fan del grupo cuesta 50 u 85 dólares anuales. Esto da preferencia de compra, pero no siempre funciona, como nos cuenta Jorge.
Quedaban asientos sueltos, quedaban un asiento en un lado, otro asiento en otro. La preventa estaba anunciada para las 10 de la mañana, pero tú ya antes te podías conectar a la página y estabas en una cola de espera. Yo me conecté a las 8 de la mañana, pista no había y asientos juntos tampoco.
No tuvo suerte Jorge para el concierto del 20 de septiembre, pero espera que su código inédito todavía le permita conseguir esta vez sus entradas para el día 21. Hay mucha hambre de U2 en Madrid, que no pisa un escenario de la capital desde hace 13 años. Está claro que con sus 15.000 entradas el Palacio de los Deportes se les queda pequeño.
Acaba de publicarse un ensayo inédito del escritor mexicano y premio Cervantes Carlos Fuentes sobre Luis Buñuel. Lo ha editado la Fundación Banco Santander Ramón García Pellegrín.
Un ensayo inacabado y de enorme valor literario titulado Luis Buñuel y la mirada de la medusa. Un volumen que Fuentes dejó como legado y que el experto en Buñuel, Javier Herrera, encontró en el archivo Carlos Fuentes en la Universidad Norteamericana de Princeton. Javier Herrera, declaraciones a COPE.
Tuve la suerte de que ese manuscrito pues estaba todavía sin publicar. Eran como 208 folios y nada, pues una vez que me los mandaron, pues estuve como un año y medio trabajándolos, cotejándolos con todos los artículos y publicaciones que Carlos Fuentes había realizado sobre Buñuel, y entonces me di cuenta de que merecía muchísimo la pena.
El ensayo inédito de Carlos Fuentes ensalza a Buñuel como figura clave en el imaginario de la Revolución de mayo del 68 y en el boom latinoamericano, la gran generación literaria con García Márquez, Vargas Llosa y Julio Cortázar como autores estrellas.
throw a pad up, drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it.
Esta canción de Bruno Mars ha sido la canción ganadora de la 60 edición de los premios Grammy 2018. La ceremonia de entrega se ha celebrado esta madrugada en el Madison Square Garden de Nueva York.
Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't.
Es hora ya de ponerse en marcha o de pensar en hacerlo rápidamente, toda la jornada por delante para disfrutar, para hacer lo que tengamos que hacer y disfrutar sobre todo de la buena radio, de la compañía de este programa. Estaremos hasta la una de la tarde y lo más inmediato, las noticias, la información de este lunes 29 de enero con Carlos Herrera.
That's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like.